La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña para hablar de economía Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy nos toca hablar de las medidas que vienen tomando los estados para recuperar sus economías y las diferencias que se ven entre los países desarrollados y aquellos considerados en vías de desarrollo.
El tema.
Alejandra, aquí en Contante Disonante hablamos mucho en este año que llevamos de pandemia sobre los diferentes caminos que se tomaron para atender la crisis económica.
Sí, una crisis que, recordemos, es la peor o de las peores, al menos, en un siglo.
Así es, y en ese marco hablamos de países que se endeudaron para generar planes de estímulo económico, hablamos de los que hicieron emisión monetaria para poner dinero a circular, también de los países que fueron por el lado contrario y decidieron llevar a cabo planes de austeridad fiscal. Pero hoy propongo adentrarnos en algunas diferencias que quizá no se ponen de manifiesto cuando hablamos de estos temas por separado. Y me refiero al margen de maniobra, al margen de acción que tienen las naciones en función de su riqueza y de su historia económica. Un margen que es bien diferente si hablamos de países ricos o desarrollados, o si hablamos de países de renta baja o media o subdesarrollados, como también se lo llama. Sobre esto conversamos con Santiago Ponce, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador y también presidente y socio de Leverage Strategic Business Partner. Si te parece, Alejandra, escuchamos lo que nos dijo sobre los caminos que pudieron tomar los países más ricos.
Claro que sí, adelante.
Estas economías desarrolladas, al tener una moneda fuerte, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo financian este hueco, esta brecha de déficit que se provoca por el tema del COVID? Debido a que ellos recaudan menos en impuestos. ¿Cómo la financian? Pues emitiendo moneda, emitiendo moneda. Estoy hablando de economías como la estadounidense, las economías europeas o Japón. Ellos emiten moneda y de esta manera empiezan a financiar. Sin embargo, esto solo cubre el hueco. La incertidumbre y el malestar económico siguen ahí. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los estados de los países desarrollados para tratar de impulsar sus economías en estas épocas? Es aumentar el gasto. Incrementar el gasto a través de la política fiscal y monetaria. Ahí hemos visto ejemplos de políticas como, por ejemplo, a nivel de política fiscal, el tema del copago de la nómina a las empresas, como lo hizo Inglaterra y Japón, o las transferencias monetarias directas, al estilo, digamos, de Alemania, o al estilo de Estados Unidos, incluso en el propio gobierno de Donald Trump, donde se hizo la transferencia de $1,200 a todos los americanos. Entonces, este tipo de políticas están enfocadas ¿a qué? A tratar de reactivar la economía o a evitar que la economía se desplome, ¿no es cierto? Darle un contrapeso al impacto económico que generó el COVID. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué están pensando los estados cuando toman estas políticas? Lo que sucede aquí es que, ya te digo, si la economía se contrae, ¿no es cierto? Nadie invierte y nadie consume, por un lado. ¿Qué es lo que sucede? Podemos entrar en una fase en donde vamos a ver, digamos, quiebras masivas de empresas y existe un deterioro de la capacidad productiva de cada país, de estos países, ¿no es cierto? Cuando la capacidad productiva de un país se deteriora o se destruye, ya sea por el fenómeno del COVID o por cualquier otro fenómeno, reconstruir esa capacidad productiva es algo sumamente complicado. Toma años, se dan cuenta de esa realidad y actúan, ¿no es cierto? Entonces inyectan dinero a la economía, ya sea a través de política fiscal o a través de la política monetaria, que otra vez es el tema de mantener las tasas de interés a niveles extremadamente bajos para tratar de dinamizar un poco las cosas. ¿Para qué? Para que no exista esta destrucción de capacidad.
Vemos cierta uniformidad en los países ricos en cuanto a la emisión monetaria, lo que decía el economista, y también a planes de estímulo económico. Todo esto con el fin de que no se pierda la capacidad productiva, pero no solo porque la economía se deteriora. La política económica es también una herramienta, o debería ser, de hecho, el centro de una herramienta para que la sociedad que vive en ese territorio esté lo mejor que se pueda, ¿no? Lo que hay detrás de esto es que la gente no pierda sus trabajos, pueda mantener medianamente su consumo y no se venga abajo todo, porque levantarlo desde muy abajo es más difícil. Ahora, ¿qué pasa con los países más pobres? Ahí pudimos ver más diferencias, pudimos ver algo de emisión, pero muy pequeña si la comparamos con los países ricos, pero también pudimos ver mucha austeridad, como sucede en México o en menor medida en Uruguay. Las opciones cambian y cambian también porque el margen de actuación, como decía antes, es menor. Y de eso también nos habló Ponce.
los países en desarrollo, al no tener estas monedas fuertes, incluso en el caso ecuatoriano, al estar dolarizados, no tenemos esta capacidad de financiar nuestro gap, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos afecta el COVID a los países desarrollados y en desarrollo de la misma manera. Nos contrae la economía, los hogares consumen menos, las empresas invierten menos y la recaudación fiscal también se ve afectada. Pero nosotros no podemos hacer una emisión monetaria para financiar ese gap sin tener, digamos, consecuencias adversas sumamente fuertes, ¿no? En el caso de los países latinoamericanos, hacer una emisión monetaria implica devaluar la moneda, y devaluar la moneda tiene sus efectos, digamos, a nivel de inflación, a nivel de que las importaciones se vuelven más caras y empeora el nivel de vida de los ciudadanos de cada nación. Entonces, tiene consecuencias financiar, digamos, el gap fiscal a través de la emisión monetaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que nos queda a las naciones, a los países en desarrollo? Bueno, endeudémonos para cubrir estos huecos y, digamos, tratar de dinamizar también nuestras economías de alguna manera y tratar de más o menos levantarnos, ¿no?, después del golpe del COVID. Entonces, ese es el fenómeno que está sucediendo y por eso el nivel de deuda ha incrementado salvajemente en este último año, debido a toda esta coyuntura que expongo.
El tema, Florencia, es que endeudarse tampoco es igual para todos.
Claro, hay que partir de la base de que todo el mundo está endeudado. Y en 2020 se endeudó más que nunca, el mundo entero, los ricos y los pobres. Lo hizo de forma bilateral con países como China, por ejemplo, con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y por último también con tenedores de bonos de deuda privada.
También.
Pero el margen de negociación que puede tener una economía desarrollada con un par desarrollado no es el mismo que tiene un país pobre. Ahí esto de endeudarse es diferente para los diferentes estados. También puede discutir de una forma diferente un país que aporta mucho al FMI, por decir algo, a uno que aporta poquito, que es muy dependiente, que está fuertemente endeudado. Y de ahí, de nuevo, vemos los diferentes puntos de partida de los países para afrontar la crisis. Sobre ello nos habló el también miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, José Emilio Váscones.
Lamentablemente, y vemos que la cooperación financiera internacional del FMI solamente ha evidenciado la diferencia existente y gran diferencia que existe entre las condiciones macroeconómicas de los países latinoamericanos. Hay varias líneas de crédito en el FMI. Tenemos la línea de un acuerdo de servicio ampliado que accedió recientemente Costa Rica, Ecuador, por ejemplo. Tenemos acuerdos que son para economías con un poco más de solidez en los indicadores macroeconómicos, a los que accedió Colombia, por ejemplo, accedió Chile, accedió Perú, países con reservas internacionales mucho más fuertes y sólidas en comparación con el Ecuador, por ejemplo. Tenemos el instrumento de crédito, el Rapid Financing Instrument, al cual accedieron varios países de América Latina y el Caribe y África. Entonces, yo creo que estas oportunidades, estas opciones de deuda multilateral sí se dispararon en el 2020, y la gobernanza global en esta área específica de acceso a deuda seguramente sufrirá transformaciones positivas. Es la visión que yo tengo para esto. Es decir, habrá no solamente dentro de la retórica del FMI y el Banco Mundial ciertas líneas discursivas de transformación, sino habrá presión de los países para que puedan darse efectivamente estas transformaciones. Pero aquí quienes más van a empujar para que no se den estas transformaciones son la tercera fuente de financiamiento, que son los tenedores privados. Y hay una disputa en este momento de las reformas de la y las posibles renegociaciones de deuda, y hay una disputa entre los multilaterales y los tenedores privados.
Si bien los tipos de deuda son diferentes, existe esta puja de los tenedores de bonos, y algo importante que también hay que tener en cuenta, sobre todo con esta crisis, que quizá es lo que más nos iguala a los países de América Latina o África con los ricos, aunque hasta ahí, digamos, es que cada vez se destina más del Producto Bruto Interno a pagar deuda, y eso sí que es bastante grave, especialmente en este contexto.
Otra consecuencia negativa, creo yo, que implica este crecimiento de la deuda pública a nivel internacional, es que cada vez los países están destinando más porcentaje del PIB para poder pagar deuda, en vez de utilizar ese porcentaje para poder generar política social. En un momento histórico, la peor crisis de los últimos 100 años, la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años, donde el Estado debería fortalecer la política social y asegurar un mayor porcentaje del PIB para este tipo de políticas. Lamentablemente, lo que se ve, lo que se avizora es que se sigue incrementando la brecha y el porcentaje es mayor del PIB. Es a esto a lo que tratamos nosotros de romper o dar la vuelta a esta relación, para que sí, efectivamente tiene que haber pago de deuda, pero en menor porcentaje de lo que producen los países, siendo la peor crisis, como dije, de los últimos 100 años, donde no solamente ha golpeado a la demanda. Santiago hablaba de una crisis que golpeó principalmente la demanda, pero yo también creo que golpeó bastante a la oferta. Entonces es una crisis atípica, no antes vista, es una crisis que exige tipo de política social, como decían, transferencias monetarias, por ejemplo, para poder contener a la demanda, pero también exige ciertas políticas que puedan contener la oferta. En países se ha llevado a cabo ya la clusterización empresarial, un tipo de impuesto que pagan las empresas que no perdieron en el 2020 para poder sostener a las pequeñas empresas o a los sectores que sí perdieron en el 2020, una especie de armonía y solidaridad económica que se busca implantar. Esto quizás y seguramente traerá varias transformaciones en el futuro.
Muy interesante, Florencia, lo que escuchábamos. Muchísimas gracias.
Por favor, un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.